Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Comenzamos el programa de hoy hablándoles de la vigilia de Adviento que se celebra mañana sábado a las 8 de la tarde en la catedral presidida por nuestro obispo. Comienza el tiempo de Adviento, esas 4 semanas que preceden a la Navidad, una oportunidad para prepararnos desde la esperanza y la conversión para la llegada del Señor, revisando cómo ha sido nuestra vida en relación con Dios y tratando de mejorar las cosas, de mejorar aquello que podamos haber hecho mal. Que las luces y la música que empiezan a brillar ya en estos días no hagan que pasen por alto este tiempo de Adviento, este tiempo litúrgico tan importante de preparación para la Navidad. Aquí en la cadena COPE y en los medios de la diócesis, también en la página web del Obispado, les vamos a ir hablando de algunas de las iniciativas que a lo largo de las próximas semanas nos ayudan a prepararnos para la Navidad. Comenzamos hoy destacando que ya se ha conocido el nombre de los premiados del concurso de dibujo Comunidade. Lo pueden encontrar en la revista diocesana, en sus parroquias, el dibujo ganador en portada, obra de Valery Chantal Escobar, alumna del Colegio Santo Ángel, y los segundos y tercer premio de Jairo Sevilla, del Colegio María Inmaculada de Berín, y Renata Cedeño, del Colegio Franciscanas de Ourense. Esta y otras iniciativas iremos desgranándolas aquí en la cadena COPE a lo largo de los próximos días. Y hablaremos también de la agenda más inmediata para este fin de semana. Concretamente, mañana sábado estaremos presentes también desde el Obispado en ese homenaje de la Asociación de Vecinos de Castro de Beiro a la cadena COPE por llevar más de 50 años en Castro de Beiro, esa antena de la cadena COPE, siendo parte de su historia reciente. Ahí estaremos también acompañando a los compañeros de esta casa en ese homenaje tan merecido de la Asociación de Vecinos de Castro de Beiro. También la agenda para estos días nos lleva a adelantarles que está en marcha la Jornada Diocesana de la Juventud, que se celebrará el día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción. Será a partir de las 5 de la tarde en el Salón Padre Feijóo del Obispado de Ourense. Y les invitamos a través de un código QR que encuentran en la página web del Obispado y también en la revista diocesana Comunidade a informarse e inscribirse. De esta y de otras noticias de la agenda para los próximos días hablaremos hoy aquí en El Espejo. La reflexión de la semana en El Espejo de la Diócesis nos acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Cada año podemos decir que la Navidad se adelanta, pero bueno, lo que se adelanta son los signos externos de este tiempo con motivos claramente comerciales y lucrativos. Ya en nuestras calles aparecen las luces y los motivos navideños. Ya se empiezan a llenar las tiendas de productos de este tiempo y se nos invita a comprar esos regalos de Navidad. No está mal, todo crea ambiente, pero lo importante es recuperar los valores auténticos de la Navidad, que por cierto mucho los necesita el mundo en el que vivimos. Tenemos que hablar de paz. Hay demasiadas guerras en nuestro mundo, pero además sobra violencia y agresividad. Es necesario que cuidemos la paz y favorezcamos el entendimiento y la concordia. Es tiempo de reconciliación. Hay que adelantarse a pedir perdón y recuperar el equilibrio interior. La paz tiene que llevarnos a ser instrumentos de reconciliación y de concordia con todos los que vivimos. Pero en este tiempo de esperanza debemos expresar con la caridad que nos lleva a compartir lo mejor de nosotros con los demás. La esperanza no es solo teoría, es vida, es compromiso, son actitudes. Nos hemos conmovido con las imágenes de la Dana y hemos colaborado generosamente, pero tenemos que recordar que necesitados los tenemos cerca todo el año. Y lo bueno es colaborar con las instituciones que los ayudan con eficacia, aunque no hagan mucho ruido. Navidad es tiempo de familia, de ternura, de misericordia. Es tiempo de recuerdos agradecidos y de ilusiones renovadas. Tenemos un tiempo oportuno que nos ayuda a preparar el corazón y la vida. Cuidemos los signos y las actitudes. Pongamos, amigos, algún signo de Adviento que nos recuerde esas actitudes que tenemos que vivir, porque el compromiso se expresa con hechos concretos de solidaridad y amor. En las parroquias o en iniciativas ya clásicas de este tiempo, tendremos oportunidad de encarnar y de vivir de alguna manera encauzando esa caridad y ese amor hacia todos.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis con esa sección habitual que nos está acercando a lo largo de este curso a las constituciones sinodales de manos de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Estamos en el tercer capítulo, una iglesia samaritana acogedora, transformadora en el corazón del mundo, y estamos ya en las propuestas, hablando de las propuestas de ese capítulo.
Exactamente. Así habíamos quedado en la última sesión que hemos tenido. repetir brevemente. Cada uno de los capítulos corresponde, como hemos dicho, a los grandes temas que se reflexionaron durante la Asamblea Sinodal. Y al concluir cada una de estas reflexiones, se han establecido, se han colocado las propuestas que han sido aprobadas por los sinodales, es decir, por los hombres y mujeres de nuestra Iglesia que fueron convocados al sínodo diocesano. Las propuestas son como guías, digamos, como determinaciones que se han votado en el sínodo y que sintetizan la manera de pensar de esta Iglesia que peregrina por las tierras de Ourense. En este caso, al final de este capítulo tercero, comenzamos con la proposición 79 y se concluye con la 101. Son propuestas, como vamos a ver, muy operativas. Simplemente diré lo más sustantivo, no de todas, sino de la mayor parte de ellas.
De algunas de ellas.
Por ejemplo, la primera, 79. Buscar y crear grupos de fieles preparados. Fíjense que se insiste varias veces, y lo hemos dicho repetidas veces a lo largo de estas exposiciones, que los fieles siempre subrayaron la necesidad de la formación. En este caso, buscar y crear grupos de fieles preparados. ¿Para qué? Evidentemente para la formación personal, pero para que estén dispuestos a recibir primero la formación y para que sean altavoces de esa información que son las noticias propias de la Iglesia, sobre todo en un mundo que está bastante intoxicado de noticias, no solamente sobre la Iglesia, sino sobre cualquier problemática. Relacionado con esto de estar informados, la proposición 80 dice utilizar los distintos medios a nuestro alcance. Ya lo estamos haciendo, la medida de nuestras posibilidades, ¿eh? Las aplicaciones, la página web, estamos en Instagram, es decir, todos los medios a nuestro alcance, en la medida, ya digo, de nuestras posibilidades, se están utilizando para que, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia y las proposiciones de nuestro sínodo, y ahora el instrumento que ha sido aprobado como instrumento conclusivo del sínodo de los obispos, nos iluminen y nos orienten en nuestro caminar como hombres y mujeres de Iglesia. Me sorprende que la proposición número 81 dice realizar algún acto simbólico en lugares públicos. Justo a lo largo de estos días se ha hecho un acto público, se colocó como una especie de stand en una de las rúas más importantes de Ourense, en concreto la Rúa Paseo, para informar a todos los ciudadanos sobre la Jornada de los Pobres que vamos a celebrar próximamente, en concreto el próximo domingo. El 82 dice realizar en cada arciprestad una presentación informativa anual de la labor pastoral, social, caritativa y económica de la Iglesia diocesana. Lo estamos intentando hacer y de hecho todavía están en nuestro corazón los ecos de la presentación de la memoria que este año lo hemos realizado en Xinzo de Limia, ¿eh? Y nuestro propósito es ir recorriendo los distintos centros de atención pastoral más significativos de la diócesis. Por tanto, presentar, hacer una presentación anual de la labor pastoral, sociocaritativa y económica de la Iglesia, que los fieles estén informados. Y eso que decimos a nivel de arciprestazgo, lo hemos hecho a nivel de diócesis, y lo hacemos a nivel de diócesis, y obviamente el espíritu de esta proposición 82 de esta propuesta es que se haga también a nivel de distintas comunidades parroquiales. Es bueno que los fieles estén informados, ¿eh? Por ejemplo, el otro día que hemos celebrado aquí la fiesta patronal de San Martín, en ella se hizo una colecta, ¿eh? No se acostumbra a hacer una colecta, a no ser para las necesidades de la Iglesia Catedral, pero se hizo una colecta dirigida de manera especial a colaborar con Cáritas, con las Cáritas de Levante, Valencia y alguna otra diócesis que está pasando necesidad debido a la dana.
Y la gente respondió generosamente.
Sí, la gente ha respondido y creo que han pasado de mil...
1.409 euros se recaudaron.
1.409 euros se recaudaron en la misa de la fiesta de San Martín.
Que se unen a los ya más de 50.000 euros recaudados a través de Cáritas, que es el canal principal de ayuda desde la diócesis de Ourense a Levante, a través de Cáritas para ayudar a esta zona. Agradecemos, señor obispo, agradecemos a monseñor Lemos Montaner, que poco a poco vayamos desgranando estas constituciones sinodales aquí en El Espejo. Seguiremos haciéndolo en los siguientes programas. Muchas gracias. Continuamos en El Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes adelantábamos en titulares que viviremos en el Día de la Inmaculada un momento importante también para la diócesis, con el rito de admisión a las Sagradas Órdenes de dos seminaristas que hoy nos acompañan. Ellos son Joner Díaz Granados, muy buenas tardes, y Eliezer Verastegui, muy buenas tardes también.
Buenas tardes.
¿Naturales de dónde? ¿De dónde sois? Es la primera pregunta que vamos a hacernos. Saber cómo llegasteis al Seminario Mayor. Son seminaristas del Seminario Mayor Divino Maestro. ¿De dónde venís y cómo llegasteis al Seminario Mayor Divino Maestro?
Bueno, yo, Eliezer Verastegui, yo soy de Venezuela. Uh-huh. Ya un año y algo aquí, en el Seminario Divino Maestro. Pues se dio una invitación, una propuesta, yo lo he dicho así un poco espiritual, pues de manera providencial, ¿no? El llegar aquí, pues nada, y ha sido muy buena la recepción de la gente, muy sencilla, que con ánimo de aprender nosotros, bueno, en particular, ¿no?, de lo que se vive aquí, que es totalmente distinto a lo que vivía también en mi país, ¿no?, en muchos aspectos, pero también, pues, la gente con ganas de aprovechar esa experiencia que uno trae, ¿no? Entonces, bueno, nada, llegar aquí fue eso, muy providencial.
Muchas veces hablamos de lo enriquecedoras que son esas diferencias, ¿no? Tanto lo que nosotros podemos recibir de cómo se vive la fe, pues por ejemplo en Venezuela o en Colombia, y como también lo que podemos aportar. Joner, en tu caso, ¿cómo llegaste al Seminario Mayor?
Vale, esto yo también considero que ha sido gracia. Todo esto ha sido gracia de Dios, y Él dispone las cosas, el tiempo, las personas, incluso los acontecimientos, para ponerlo a uno en el lugar que debe estar. Yo creo que este proceso de llegar aquí a la diócesis de Orense ha sido eso, un regalo de Dios a través de personas que Él efectivamente ha puesto en nuestro camino haciéndonos esta propuesta. Eliezer y yo tenemos un proceso de llegada aquí un poco parecido, y creo que ha sido eso, que a través de las personas concretas, de personas concretas, el Señor ha hablado y se ha manifestado de manera grande, ¿no? Y nos ha hecho esta invitación, y generosamente he aceptado, y sé, de igual manera como nos compartía Eliezer, también ha aceptado esta invitación para llegar aquí a la diócesis de Orense a seguir respondiendo a esa llamada.
Qué importante es el papel de las personas que nos encontramos en el camino, ¿no? Empezando ya por la familia o las personas que, pues providencialmente, un sacerdote, alguien que en algún momento pues suscita algo en uno, ¿no? Qué importante es para llegar a donde tenemos que llegar.
Sí, definitivamente. Yo considero que las personas ciertamente no son, no queramos ser como ellas, sino que sí son un ejemplo a seguir, y sobre todo que nos acompañan, ¿no? Dices tú que la familia, también los amigos, conocidos, incluso personas que no conocemos, que rezan por las vocaciones, que rezan por nosotros. De hecho, un caso curioso que comentaba también con algunos formadores del seminario, y es que en estos días que compartimos las imágenes de la invitación a la admisión de las Sagradas Órdenes, muchas personas han respondido a esto con rezamos por ti, rezamos por ustedes, cuenten con nuestra oración, y eso también anima a que sigamos respondiendo, y también nos da un impulso para darnos cuenta que vocaciones sí hay, y que muchas personas están rezando para que el corazón de la diócesis siga latiendo.
Uh-huh. Y ahora el corazón de la diócesis sigue latiendo, y vivimos un momento importante, el Día de la Inmaculada, además en este tiempo de Adviento, un día tan señalado, en este tiempo de Adviento que vamos a comenzar el domingo, con el rito de admisión. ¿Cómo estáis viviendo este momento, este paso? ¿Es uno de los pasos ya importantes en ese camino al sacerdocio?
Sí, bueno, fíjate que el rito de admisión, al principio, pues se te hace, o se te pide hacer la solicitud, ¿no? Ya luego de un camino que se supone que has venido haciendo, pues que implica la madurez, no solamente una madurez, digamos, humana, sino también espiritual. Bueno, el seminario en realidad nos forma en varias áreas, que se supone que tú vas dando pasos, ¿verdad? Y ya luego, al alcanzar un poco esa madurez, se te pide hacer la solicitud, y eres tú que con toda la libertad, pues respondes. Si me siento, digamos, dispuesto para dar este paso, que tú has dicho muy importante en el proceso de formación, o si quiero esperar un poco más, también es válido, ¿no? Pues nada, yo lo estoy viviendo con mucha serenidad, sí, cierta inquietud, porque cada paso que uno va dando en la vida, yo creo que hay esa, digamos, situación particular que tú te preguntas, bueno, voy a seguir respondiendo generosamente, cómo estoy respondiendo, ¿no? Pero yo creo que eso es para provecho del alma, ¿no? Hacernos estas preguntas y ver en qué tengo que ir mejorando poco a poco. Yo lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, rezándolo también, como han sido la respuesta de los formadores. Pues hay que orarlo, hay que ponerlo ante el sagrario, y pues de esa manera yo lo estoy tratando de vivir poco a poco.
Pues lo viven con serenidad, con tranquilidad. Esa tensión de la que nos hablaba, pues es normal también cuando uno da un paso importante y hace algo importante. Yo creo que es natural y positivo. También la gente, Joner, como nos decías antes, con la oración y con la presencia, quien pueda acercarse, quien pueda estar presente, y si no, con la oración os va a acompañar seguro, igual que en todo este proceso.
Sí, claro que sí. Y extendemos la invitación a eso, a no solo que nos acompañen con su presencia las personas que pueden estar este 8 de diciembre a las
7:30 en la parroquia de
Santa Eufemia. Así es, sino también a todas las personas que con su oración se hacen cercanas. Es también una experiencia muy bonita para nuestras familias, que aunque no están aquí, nos están acompañando, y creo que con la oración hemos sentido también esa cercanía.
Pues ya lo saben, día 8, Día de la Inmaculada Concepción, a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Santa Eufemia, acompañaremos a estos dos jóvenes seminaristas en el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, porque es un momento importante para ellos, pero es un momento también importante para toda la diócesis. Muchas gracias por acompañarnos. Les acercamos ahora a una entrevista centrada en el Día del Voluntariado y en la Pastoral Penitenciaria, un tema muy interesante que abordamos gracias a la entrevista realizada por nuestro compañero Juan Maceiras. Le escuchamos.
Es un placer contar hoy en los micrófonos de la cadena COPE con María Yela. Es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Madrid, que este próximo miércoles 4 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la sala Emilia Pardo Bazán del campus, estará en Ourense para impartir una conferencia sobre esperar con los que esperan. María Yela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los que nos escuchan.
Bueno,
buenos
un placer que nos acompañe María. Qué importante, ¿no? Ha sido su vida, ¿no? Y está siendo su vida dedicada a las personas privadas de libertad, primero como voluntaria, luego como profesional, y ahora de nuevo como voluntaria, María.
Pues sí, porque la vida, la verdad es que nos va ofreciendo caminos que al principio no los reconocemos. Yo, de cría, de adolescente, pues pensaba, pues como piensa mucha gente de la sociedad, que hay que defenderse, porque es verdad, del dolor que nos infringen. Y cuando en el año 77 yo era una cría, una adolescente, vamos, y vi las imágenes de los motines de las prisiones, porque las personas privadas de libertad que no recibieron la amnistía política se quejaban y dicen, ¿por qué los otros salen en libertad y nosotros no? Y yo lo pregunté en casa. Mi padre era también psicólogo y yo dije, ¿por qué se quejan? Y dice, María, hay que escucharles y hay que responderles. Dice, pues yo voy a dedicarme a ellos. Y así nació mi vocación. Y así fue.
Y qué importante que la Iglesia acompañe, ¿no?, a las personas en privación de libertad.
Pues sí, porque en el fondo, ya digo, están juzgados, no hay que volverlos a juzgar, hay que acompañar, no justificar, pero sí escuchar y bueno, pues darles un horizonte y también recibir de ellos muchas lecciones de superación, de constancia, de esfuerzo, de apertura, porque allí pasan muchas horas en sus celdas en soledad y es un momento a veces de frenazo y de volver a replantear sus vidas, ¿no?, con sus familias, con sus trabajos, con el futuro que les puede llegar cuando les toque volver a la libertad, que no es un momento fácil, ¿no? Entonces acompañar todo eso es un regalo de la vida realmente.
Acompañarles a ellos y acompañar a las familias, que es un papel también fundamental.
Efectivamente, que a veces sufren más, pasa como en una enfermedad, el familiar a lo mejor lo tenemos hospitalizado, pero nosotros desde fuera sufrimos tanto más y en las prisiones pasa también algo parecido. Así es.
¿Cuál es el papel de los voluntarios en la pastoral penitenciaria?
Bueno, pues depende de cada necesidad y de cada voluntario también, ¿no? Pero en principio lo que estamos comentando, acompañar, escuchar, abrir un poco el corazón, que sepan que no son escoria, que son seres humanos, que Dios, como nos dice luego el Evangelio en Mateo, pues nos ha dicho Jesús, estad con ellos, acompañadles, me vinisteis a ver, me ayudasteis, a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, el papel es, depende, pues al principio muchas veces, de callar, pero estar ahí a su lado, y depende de las necesidades. Hay veces que hay que ayudarles, bueno, pues para preparar los permisos de salida o para acompañar a las familias, como decíamos, o para ayudarles a formarse, a buscar trabajo. Hay cursos, hay programas, pero vamos, casi siempre enfocado en esa acogida, en ese descubrimiento de que son hijos de Dios y de seguir adelante y saber que después también de la libertad, después de salir, nos necesitan, y también ir abriendo los ojos a la población. Por eso es tan importante este encuentro que vamos a tener y que día a día lo hacen muchos voluntarios, o sea, no solamente voy yo, sino que es que se está haciendo de una manera que no se visibiliza, que no se ve, que no se conoce, pero están acompañando, ya digo, antes, durante y después del tiempo de prisión en las alternativas, porque ahora hay muchas alternativas a la prisión. Ya los jueces están también fomentando que en delitos que no sean de alta peligrosidad o personas que es la primera vez que los cometen, etcétera, puedan hacer algún trabajo en beneficio de la comunidad, puedan ayudar, puedan servir y no tengan que estar dentro de la prisión. O sea, eso también es muy importante, el poder orientarles en todo este tema, ¿no?
Pues es muy interesante.
Sí. No, que esa sensibilización a la población externa, a todos los que también nos escuchan, no solo desde dentro de la prisión, que la radio cumple una misión preciosa dentro de las prisiones, ¿eh? porque es una forma de estar conectado, de estar unido, de estar esperanzado, ¿eh? O sea, la prisión vosotros hacéis mucho, pero lo que comentaba es eso, el que podamos ir a las parroquias, el que podamos ir a los institutos, el que podamos ir a los seminarios con internos muchas veces a dar testimonio de sus vidas y comprendan que, bueno, pues efectivamente son personas que han producido algún daño a todos los que nos ha ocurrido, pues a mí, por ejemplo, me ha pasado, me han robado fuera, dentro, ¿no? En las prisiones fuera. Y en principio, pues eso produce mucho desgarro. Bueno, uh-huh. Pero saber que debajo hay una persona que es también hermoso el poder trabajar en encuentros restaurativos entre víctimas y personas que han herido, ¿no? Porque también ellos están heridos, ¿no? Y por poder contactar con vosotros, con los medios de comunicación y con otras delegaciones, estamos unidos, pues eso, a Cáritas, a Migración, etcétera, o sea que en el fondo formamos una red entre todos.
Pues es la conferencia Esperar con los que esperan, y estará María Yela, la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Madrid, este próximo miércoles en el campus de Ourense. Es un placer contar con ella en los micrófonos de la cadena COPE. María Yela, muchas gracias, buena jornada.
Pues mil gracias. Y sabéis también que estamos unidos en la oración. Hay muchos monasterios que nos escriben, que escriben a los internos, que oran por ellos y viceversa. Y salimos a veces a encuentros de rejas a rejas, les llamamos, para ir abriendo esas rejas que a todos, a los de dentro y a los de fuera a veces.
Muchas gracias
a vosotros, de verdad, Juan.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.